del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 58. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Palabra del Señor. Queridos hermanas, duro es este lenguaje, nos dice el Señor. Duro es fuera de la fe. En la fe no es duro, porque la fe es espíritu y es vida. Esta mañana me quedé clavado. Bueno, no tan clavado. En la oración colecta que recitamos en la misa: Dios, oh Dios, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras buenas obras. ¿Os acordáis? Y yo decía para mis adentros: es poco, es poco. Inspirar, sostener y acompañar, es poco. ¿Y por qué me parece a mí poco? Porque si solamente lo inspira, lo sostiene y lo acompaña, en realidad la obra sigue siendo nuestra. Y Dios está a nuestro servicio. Entonces, pues, es como cuando decimos: propongo confesarme, cumplir la penitencia y arrepentirme ayudado por la gracia. Para mí, eso es una frase hereje. Es semipelagiana. ¿Y por qué? ¿Sabéis lo que es el pelagianismo? El pelagianismo es una doctrina herética del siglo V al principio, IV, que decía que la naturaleza humana, por sus propias fuerzas, puede alcanzar la gracia, puede alcanzar la vida eterna. Es decir, si te portas y te comportas muy bien, muy bien, muy bien, puedes alcanzar la gracia y, por lo tanto, la salvación por ti mismo. Contra esta herejía salió San Agustín con una flecha, digamos, porque iba contra la esencia de la Iglesia. Porque en la esencia de la Iglesia, la necesidad de la gracia para salvarse es una necesidad desde el principio total y absoluta. Es la gracia la que nos salva. No es ninguna obra nuestra, ni ninguna cosa que nosotros podamos hacer. La salvación es un acto sobrenatural, y la gracia es un acto sobrenatural también. ¿Qué sucede en nosotros? Eso sí. Sucede en nuestra naturaleza humana. La gracia sucede en mí y me levanta. La gracia de Dios sucede en mí y entonces pues me transforma. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, lo decía San Pablo en otro contexto, pero yendo más o menos a lo mismo. Entonces, a mí me parecía que no es suficiente inspirar, sostener y acompañar, porque la obra entonces sigue siendo nuestra. Somos nosotros los que hacemos la obra ayudados por la gracia de Dios, como que la gracia de Dios estuviera a nuestro servicio. Y la gracia de Dios no está a nuestro servicio. La gracia de Dios es algo que nos reconstruye. Es algo que sencillamente nos rehabilita, nos transforma. Es como una nueva creación. San Pablo habla en estos términos. Yo no me atrevo a decir tanto porque aquí estamos rozando el protestantismo. Y los protestantes dicen, Lutero dice, que la naturaleza humana ha sido destruida totalmente por el pecado. Luego no podemos hacer nada absolutamente por nosotros, sino que tiene que ser todo una nueva creación de la gracia. Pero la Iglesia Católica no llega a tanto. La Iglesia Católica dice que nuestra naturaleza ha sido seriamente dañada por el pecado, pero no destruida del todo. De tal manera que puede ser rehabilitada. Es como esos edificios que le tiran todo menos la fachada y por dentro lo reconstruyen, pero por fuera es el mismo edificio. Bueno, no vale mucho el ejemplo, pero me entendéis. ¿Me entendéis? Es decir, hay una reconstrucción, pero si la óntica, y aquí pega bien, si la entidad, la óntica de la gracia, de la obra, es nuestra y no es de la gracia, no es sobrenatural, pues somos un poco pelagianos. Somos un poco pelagianos. Yo prefiero decir que el niño Jesús que va a nacer en María es hijo de María, porque nace de sus entrañas. Pero digamos, la entidad, la óntica de Jesucristo, es sobrenatural. Y es sobrenatural. Me estoy metiendo en camisa de once varas y me estoy metiendo en un terreno muy resbaladizo, pero yo sé lo que quiero deciros. Yo lo que quiero deciros es que sencillamente la acción de la gracia de Dios en vosotras no la consideréis como algo que puede estar a vuestro servicio, sino como algo que os constituye. Es la gracia la que os diviniza. Es la gracia la que hace de nosotros partícipes de la naturaleza divina. No es nada humano. Nada humano. Ni tus esfuerzos, ni tu lío, ni nada de nada. No basta con sostener, acompañar e inspirar. No. Es la gracia la que te diviniza. Y si la gracia te diviniza, es porque la gracia es divina. Es porque la gracia es sobrenatural. Es que es la óntica de tu divinización, el ser. El ser, más profundo, la esencia de tu divinización, no es natural. No es tuya. Nace de arriba. Nace de Dios. Eso es lo que quiero decir. Porque desde ahí, desde esa plataforma de fe, Pues no os parece duro este lenguaje. Ya no es duro este lenguaje. Desde esa plataforma de fe, ¿tú crees realmente, como dice San Pedro en una de sus cartas, en la segunda, que somos partícipes de la naturaleza divina? Ser partícipe es mucho. El ejemplo que se suele poner para esto es el ejemplo de el fuego que se mete en la fragua y se pone incandescente. No deja de ser hierro. No deja de ser hierro, pero se transforma interiormente por un calor tremendo. Nosotros somos partícipes de la naturaleza divina porque hay un calor que nos transforma y nos transforma interiormente. Y ese calor es divino, ese calor es sobrenatural y ese calor nos hace a nosotros ser partícipes de la naturaleza divina. Claro está, no podemos perder la humanidad, en ningún caso podemos perder la humanidad, porque si perdemos la humanidad, entonces dejamos de ser hombres. Y Dios hace una obra maravillosa en nosotros sin dejar de ser hombres. San Pablo dice muy claramente que él quiere ser sobrevestido, pero sobrevestido, no quiere que le quiten las vestiduras, sino sobrevestido, una mantita más, o algo más. ¿Por qué? Porque los hombres no queremos dejar de ser hombres, ni en este mundo ni en el otro. Y Dios no quiere que dejemos de ser hombres, ni en este mundo ni en el otro. Entonces la gracia no destruye la naturaleza, la perfecciona. La gracia viene a perfeccionar lo más profundo de la naturaleza, pero sin destruirla. Entonces, hay aquí un tema de expresión bastante difícil, que es el que me refería. En mi corazón yo, pues tiro más a la línea de que lo que sucede en mí divinamente es divino, aunque suceda en mi actuar. Pero también hay una parte humana. También hay una parte humana de mi actuar, pero se queda muy pequeñita. Es como la Virgen María. Si vosotros pensáis en la Virgen María, ¿qué tiene Jesucristo de María? ¿Qué os parece? ¿Qué tiene Jesucristo de María? Podemos decir la naturaleza humana, aún sin varón. Podemos decir, tiene la naturaleza humana. Bien, hasta ahí sí, pero la personalidad de Jesucristo es divina. Y como es divina la personalidad de Jesucristo, lo que se puede llamar ontología u óntica de la persona de Cristo, pues yo me inclino a que es más divino que humano. Ya me estoy metiendo otra vez en líos. Ya me estoy metiendo con el Concilio de Calcedonia. No es más divino que humano. Es divino y es humano. Las dos cosas. Pero, claro, la parte de Dios vale mucho más que la parte de hombre. Porque la divinidad es la que se lleva. La personalidad de Jesucristo no es humana con un trocito de Dios dentro. Esa es la nuestra. Pero la de Jesucristo no es humana con un trocito de Dios, sino que es personalidad divina asumida. No asumida por un hombre, sino personalidad divina que asume una humanidad. Que asume una humanidad, que es la humanidad de Jesús. Bien, pues ahí desde la fe podemos decir nosotros, desde esa fe, que no es duro este lenguaje. Si a mí San Pedro me dice que yo soy partícipe de la naturaleza divina, no lo veo por ninguna parte, porque soy un pobre bicho. Y además soy de León, y nací en un prado, debajo de una vaca. Y eso pues no... no tengo, diga, no tengo credenciales muy altas para ser partícipe de la naturaleza divina. Pero si San Pedro lo dice, me lo creo. ¿Y por qué me lo creo? Porque creo en la óptica de lo que recibo. Creo en la gracia que recibo, que es divina y que me eleva hasta esas alturas. Pues creo en eso. No lo he visto, no sé, Dios sabrá. En el otro mundo lo sabré. Cuando tenga que ser, lo sabré. Pero yo soy de esos. Yo creo en ello. Y no me escandaliza. Tampoco me escandaliza lo que dice aquí Jesús. Claro, no me escandaliza porque ya tengo Espíritu Santo, porque estoy bautizado. Si no, diría como estos judíos, duros este lenguaje. Y desde entonces muchos ya no le siguieron. Yo no le hubiera seguido, casi seguro, a no ser que tuviera un don especial. Ni tú tampoco le hubieras seguido, ni ninguna de vosotras le hubiera seguido, a no ser con un don especial del Espíritu Santo. Pero no me escandaliza, yo no digo, duro es este lenguaje. Y Jesús dice, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo digo son espíritu y vida. Y tenemos que interpretarlas desde ahí, desde el espíritu y la vida. Pero la única forma de captar el espíritu y la vida es mediante la fe. Y si la fe capta el espíritu y la vida, es que la fe es del mismo orden que el espíritu y la vida. Es porque la fe es sobrenatural también. Es una dimensión divina que habita en nosotros. Una dimensión divina que hace al hombre, por el acto de creer, ya partícipe de la otra dimensión, partícipe de la otra vida, partícipe del otro mundo. Entonces, hermanas, cuando estamos comulgando, aunque la apariencia sea de un acto humano, el comerse un poquito de pan, hay ahí unas realidades interiores que superan infinitamente todas las apariencias. Es un acto fundamentalmente sobrenatural. Es un acto dirigido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Te estás comiendo tu eternidad. No ves la eternidad por ninguna parte porque a lo mejor te está doliendo las cervicales. Estás bien metida en este mundo. O te está doliendo, qué sé yo, pues una pierna o la barriga, o sabe Dios lo que te está doliendo en eso. O tienes catarro, o vas a comulgar y estornudas. Que también sucede muchas veces. Y estornudas, y dices, pero si esto es sobrenatural. Si la comunión me da la vida eterna, si voy a resucitar, bueno, sí, pero con un estornudo. Estornudo es la parte humana de... La parte pobre. La parte pobre de esa realidad interior intimísima. Y yo creo que nosotros pues tenemos un don excepcional en poder hacer todas estas cosas con sencillez, sin problemas, sin racionalizarlo, sin meternos a sabiondos, sencillamente por la sencillez de la gracia, por la sencillez del Espíritu Santo, que nos hace así, pues comulgar con paz. Y si reflexionamos un poco sobre la comunión, entonces nos damos cuenta de aquello que dice Jesús, lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Jesús estaba muerto, pero vive, porque le resucitó el Padre, le resucitó el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Y entonces está vivo. Y está vivo para siempre, ha resucitado, es el hombre Jesús, se trata de él. Por lo tanto, pues, el que coma mi carne resucitada, vive para siempre. Se come su resurrección. Qué lejos está eso, ¿verdad?, de creer que comulgamos la carne de un hombre, o comulgamos la carne de un cadáver. No, cuando vamos a comulgar, no. comulgamos la carne de uno que vive. Y eso es espíritu y es vida. Cualquiera que lea esto, en Japón y en Formosa, y en esos sitios donde están los misioneros de mi provincia, dominicos, pues en algún sitio tenemos hospitales. Y en un principio en las habitaciones se ponía el crucifijo, pero lo hemos tenido que quitar el crucifijo, pero no por mandato del gobierno, o no porque vayan contra la fe nadie, es porque la gente pagana que se pone enferma y entra allí no soporta el ver una imagen de un hombre crucificado, pero no lo soporta humanamente, no es ningún tipo de persecución. ¿Es estética o no sé? Hay algo en Jesucristo que no es soportable. Figuraos que en los 6 primeros siglos de la Iglesia, el escándalo de la cruz fue tan grande que no hay efigies, no hay pinturas, no hay símbolos de la cruz por ninguna parte. No se atrevieron los cristianos. No tenían culturizado eso, no lo tenían metido en el alma. ¿Cuánto costó? Mira que San Pablo está diciendo siempre: yo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero esas eran unas palabras terribles que nadie culturalmente compartía, porque era una humillación tremenda. Una tremenda humillación, el de ser servidores de un Dios crucificado, de un hombre crucificado al que llamaban Dios. Era así como un crimen de lesa humanidad, como un crimen de lesa majestad. En las catacumbas, por ejemplo, pues sale el áncora, sale el pez, salen una serie de acrósticos para simbolizar el cristianismo, la fe de los que vivían en las catacumbas, pero la cruz nunca la veréis. Ni los propios cristianos pudieron soportar la cruz. La primera efigie, el primer bajorrelieve que se conserva de la cruz está en la Basílica de Santa Sabina de Roma, en un portón que hay allí. Lo más antiguo que se conserva de la cruz, pero ya es del siglo VI, 600 años sin poder asumir. Cuando dice aquí el Evangelio, duro es este lenguaje, ¿quién lo puede asumir? ¿Quién lo puede aceptar? Porque este lenguaje de la comunión, este lenguaje de la carne de Cristo, este lenguaje de la cruz de Cristo, ahora a nosotros nos parece sencillo, pero es profundamente escandalizante para la cultura humana. Va contra todas las normas, va contra la razón natural, va contra la razón estética, va contra todo tipo de razón. Y solamente por la fuerza del Espíritu Santo puede subsistir una religión que sea así tan escandalosa y tan escandalizante. El mismo San Pablo dice, porque en esto el Espíritu Santo le iluminó por encima de todos, el mismo San Pablo dice que la predicación de la cruz es necedad. Necedad es una palabra bonita, pero tontería, idiotez. A los judíos les escandaliza. Y a los griegos, pues no digamos. Mañana te volveremos a oír. Entonces este escándalo de la cruz, este escándalo de la carne de Cristo, este escándalo de la fe cristiana, nosotros nos lo hemos tragado ya culturalmente, hasta el punto de que no nos importa llevar la crucecita, incluido el Cristo, en el pecho. Y si es bonita, hasta enseñarla, exhibirla. Pero no sabemos el cambio tremendo culturalmente que significa en el mundo. Y lo importante no es la cultura. Lo importante es que este escándalo tremendo de la cruz metido en tu alma por Dios te redime, te hace una criatura nueva. Te das cuenta que no eres tú el que puede salvarte. Te das cuenta que todos tus actos, todas tus cosas pertenecen al mundo que se escandaliza, a ese mundo al que Dios ha querido de alguna forma destruir con un principio tan radicalmente intolerable. Pensar que Jesucristo se ha hecho pecado, pensar que Jesucristo se ha hecho maldición. San Pablo lo podía decir, pero nadie más. Lo podía decir porque, bueno, pues Dios le dio a entender ese terrible misterio de la cruz, que es el misterio del cristianismo, es el misterio que nos alimenta. ¿Cómo puedes estar tú en este convento si no te escandalizas? ¿Cómo puedes estar tú si no hay cosas que te escandalicen? ¿Cómo puedes tú decir que quieres ser cristiana aquí, profundamente cristiana, si todo es un camino de rosas? Si todo es belleza, si todo es estética, qué bien cantamos, qué bien tocamos, qué cítara más armoniosa, qué bien lo hacemos todo, y para más inri, qué guapas somos. Pero ¿dónde está el escándalo? ¿Dónde está el escándalo? Y si no te escandalizas de nada, porque de la comunión ya no te escandalizas. Te sabe bien el panecito y el poquito de vino. Ya no te escandalizas. Y si no te escandalizas, ¿cómo estás en el corazón de Jesucristo? ¿Cómo llegas a Jesucristo? ¿Alguien te tiene que escandalizar? ¿Será la madre abadesa? ¿Será la madre maestra? ¿O será la compañera de turno que te pisa el callo todos los días? Alguien será, o alguien tiene que ser. Pero, y diréis, jo, qué tío eres, buscas el sufrimiento por el sufrimiento. Que no, que busco la comunión con el escándalo de Jesús. Estoy hablando en la fe. Yo no quiero que te pise nadie el callo a ti. Y si me cuentas que una compañera te pisa el callo, me da rabia. No hay que hacer eso. Y claro que no hay que hacerlo. Y es más, ni Dios quiere que suframos tampoco. Ni Dios quiere que suframos. Pero no lo evita. Ni lo manda, ni lo evita. ¿Por qué? Porque es salario del pecado. Pero ha puesto a Jesucristo para que en el mayor de los escándalos el hombre se dé cuenta que sus pretensiones de ser Dios, seréis como dioses, que estamos haciendo querigma aquí, que estamos haciendo Adán y Eva. Son Adán y Eva los que están escandalizándose porque querían ser como dioses, y resulta que el que los va a salvar es un monstruo para la humanidad. Es un monstruo de canibalismo, un monstruo de maldición. Pues ese le va a salvar. Pero Adán y Eva eres tú. ¿Cuántas manzanas te comes tú cada día? Ellos se comieron una sola. Porque la manzana, sabéis muy bien que es el límite. Dios dice, no te pases de los límites, porque te haces daño. El hombre tiene un límite, tiene una limitación. simbolizada en una manzana. Comerás de todo, mira, dentro de esto, dentro de este jardín, de casi todo, puede el hombre casi todo. Pero la manzana no. Y viene la culebra y dice, ¿y por qué la manzana no? No te quiere Dios, te prohíbe una manzana. No, pero nos ha dejado, decía Eva, si nos ha dejado comer de todas las frutas del jardín, dice, sí, de todas, menos de una, menos de la más importante. Y Eva, con la sospecha en el corazón, dice, es verdad. Se le abrieron los ojos del mal. Es verdad que Dios no nos quiere porque nos prohíbe cosas. Nos ha prohibido una cosa. Pues la como. Y fue y se comió la manzana. Y le dio al Pánfilo de su marido. Y ese, sin pensarlo, se lo comió como un tonto. Y de ahí que todos nosotros pues estemos con la debilidad metida en el cuerpo por culpa de la culebra de Eva y del marido de Eva. Y entonces, pues miren ustedes qué difícil es, con esa debilidad no seguir comiendo manzanas. Los límites. ¿Veis a la sociedad actual? ¿Y por qué no voy a abortar yo? ¿No soy yo dueña de mi cuerpo? ¿Por qué no voy a abortar? ¿Quién me lo puede prohibir? Y cuando te sueltas del escándalo de la cruz, la racionalidad triunfa. Y racionalmente hablando, es verdad, ¿quién te puede a ti prohibir? Podría haber leyes que te lo prohibieran, pero bueno, en este momento no las hay. ¿Quién me puede a mí prohibir? Pero es que esto, es que no es una manzana, no es un límite, es que te has tragado el infinito. Te estás tragando, pues el árbol de la ciencia del bien y del mal, te estás tragando todo Dios, todos los preceptos de Dios, te lo estás tragando todo. Entonces, para que nosotros podamos vivir esto, es decir, superar esto en Dios, necesita Dios hacernos pasar por el escándalo de la carne humana crucificada, por el escándalo de comer la carne humana, por el escándalo de la cruz que el hombre no pudo hasta 6 siglos culturalizar, hacerlo normal. Y es más, te hace pasar también por el escándalo de la comunidad, por el escándalo del convento, por el escándalo de una enfermedad, por el escándalo de la vejez, por el escándalo de cumplir años, por el escándalo de la muerte que te amenaza, por el escándalo, porque sí, vosotras os reís, porque sois jóvenes, pero llegaréis a ser viejas. Es lo único cierto del futuro, es que tú que te estás riendo ahora, llegarás a ser vieja. No pasa nada. Los que no llegan a viejos, lo tienen mucho peor. Es porque se han muerto antes, claro. O sea que, mejor es que lleguéis. Mejor es que lleguéis. Pero veis qué tratamiento tiene muchos problemas de tu vida, muchos problemas de tu alma, muchos problemas de tu comunidad, muchos problemas que te escandalizan. Y tú a lo mejor quieres volver al jardín a comerte manzanas, por ahí, a cualquier sitio. Y Dios, que te ha puesto en un camino de verdad y de salvación y de superación y de comerte como una niña su cuerpo y su sangre todos los días, pero como una niña, como una niña, pero así de limpia. Así de limpia, porque te limpia. Cuando vino Juan Pablo II, en una de las veces que vino a España, yo estaba de párroco en la parroquia de una parroquia céltica de Madrid, Conde de Peñalver, parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y al día siguiente hubo una misa solemne de esas que tiene San Pablo, Juan Pablo, en la plaza de Colón, de Madrid, ancho, más de 1 millón o 2 millones de personas. Y al día siguiente, el lunes, yo estaba confesando a media mañana, me tocaba confesar. Y entró una señora muy joven, con dos niños pequeñines, como de 3 años o 2, por ahí. Y entró en la iglesia, que no había nadie, porque no era época de, vamos, no era momento de Eucaristía, era antes de una misa. Y entonces, pues en un momento dado, se acercó la mujer, la chica aquella, se acercó al confesionario y me dijo: padre, me acuso de que he comulgado ayer delante del Papa en pecado mortal. Dice: mire usted, al ver al Papa, al ver cómo actuaba, al oír sus palabras, al estar cerca de él, sentí como una limpieza en todo, como una pureza, como una purificación que me llegó a mí también. Y yo en aquel momento me sentí limpia. Y cuando me sentí tan limpia por la irradiación de este hombre, dije: hoy comulgo. Hoy comulgo. Mañana me confieso, pero hoy comulgo. Y me preguntó: ¿y a usted qué le parece? Digo: bien, bien. Hiciste bien. Hay que aprovechar el Kairoi. Hay que aprovechar la gracia de Dios. El Espíritu Santo te inspiró. Comulga. Mañana te confiesas. Ya se le había perdonado el pecado, claro, por la comunión, por esa limpieza. Pero la norma de la Iglesia es que hay cosas que hay que confesarlas. Y entonces ella se confesó. Quedaba mucho más segura y mucho más asegurada. Digo: haces muy bien en confesarte. Pero esa limpieza que te transmitió Juan Pablo II, o que te transmitió el Espíritu Santo, pues en ese momento te hizo ser sincera con Dios. No has cometido sacrilegio. Bien, nosotros comulgamos todos los días, seguro que no en pecado mortal, pero es importante que de alguna forma sintamos esa limpieza interior, limpieza de niña, es a lo que voy. Eres una niña, comulgas a Jesucristo. Debajo de esa comunión hay un mundo de está toda la Biblia metida debajo de esa comunión. Esa comunión que haces tú, esa comunión que has hecho esta mañana, la acabas de hacer mañana por la mañana. Está toda la Biblia, está el Génesis, está el pecado, está la culebra, está todo. Está Jesucristo, está la cruz de Cristo, está el escándalo de los judíos, todo, todo está debajo de esa comunión. Pero a ti no te importa. A ti Dios te lo simplifica. Y te lo simplifica con un acto de fe que te purifica. Porque la fe es purificante. ¿Qué le pasó a esta mujer de la confesión que os cuento yo? Pues seguro que vio tanta fe en Juan Pablo II, seguro que vio tanta fe y por lo tanto tanta purificación, que ella creyó a través de él, que ella creyó a través de la fe de Juan Pablo II y se sintió limpia y comulgó y estaba muy contenta de haberlo hecho, aunque se confesó y hizo bien en confesarse. Por eso, pues, estos escándalos, desde entonces muchos ya no los siguieron. ¿Qué pasa con estos que no le siguieron? Pues que no han sido preparados todavía por el Espíritu para soportar este escándalo. Tú has asumido la verdad, la fe y la limpieza por encima del escándalo de la carne de Cristo y de la cruz de Cristo y del pecado de Adán y Eva. Lo has asumido por encima. El pecado de Adán y Eva, suprimido por la carne muerta de Jesucristo, que tú en este momento comulgas como viva, porque ha resucitado, te da a ti, sencillamente, la posibilidad, desde tu fe de niña, de comulgar y de sentirte bien con Dios. Pero como las cosas no son de rosa, y Dios quiere que tú seas consciente, lo máximo consciente, de que te estás comulgando una cosa sencillamente que ha brotado del escándalo terrible del pecado, pues quiere que seas consciente de que el pecado sigue existiendo y por lo tanto tú tienes que experimentar sus consecuencias para que no todo sea el regalo, sino que pase también por tu naturaleza ese escándalo de la cruz. Entonces, una hermana que no te quiere bien, una situación en la que te sientes desplazada, un algo que te pasa, una enfermedad, una noche oscura que estás teniendo, algo que no entiendes, pero no lo racionalices. No digas, es que esto ni en el mundo se da. No, no, no digas tonterías. No digas que en el mundo no se da, en el mundo se da todo, infinitamente más que aquí. En el mundo se da todo, en el pecado se da todo. Hay todo, todo lo imaginable, todo lo que tú no te imaginas, ahí se da todo. Solo es una partecica la que te toca para que tu naturaleza humana experimente el escándalo que hay debajo de esa comunión tan sencilla que tú tomas. El escándalo de la carne de Jesucristo, que tú la comulgas, pero que fue pisoteada por el pecado de los hombres. Murió de envidia, por envidia, dice Marcos, el evangelista Marcos. Por eso lo que te está pasando no es nada más que eso. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine y no racionalices y no empieces a pensar que no, que es una vocación, la cristiana es una vocación dura, dura porque es duro esto, pero algunos más y otros menos. Pero según la medida del don de Dios, según la medida del don de Cristo. Y si tu medida es muy honda, pues qué bien, porque avanzarás muchas butacas en el cielo. Había una viejita, no esta que os cuento, sino la abuela de una amiga mía, que era muy vieja, y la llevaron a la clínica y tenía una herida en un muslo que parecía una caverna, y la curaban y no la curaban esto. Y entonces, pues, una vez fue a visitarla a su abuela y había una vecina, y la vecina dijo, ay, No la puedo ver así. Que se muera, por favor. Que se muera cuanto antes. Y la nieta le dijo, oiga usted, señora. No quiera usted matar a mi abuela tan pronto. Pero le contestó desde la fe. No quiera usted matar a mi abuela tan pronto. Porque lo que le está pasando a mi abuela es un sufrimiento que está pasando y que le está haciendo ganar butacas en el teatro del cielo, ¿sabe? Mi abuela va a ser de las que vea la representación de la eternidad desde el palco, desde la primera fila. Y usted viene aquí y dice que se muera ya. Sí, en la fila 820, ¿verdad? No. No, no, no. Mi abuela tiene que ver la eternidad desde las butacas primeras. Desde las primeras butacas, que es de donde mejor se ve el teatro y donde mejor se oye hasta el respirar de los actores. Pues mi abuela tiene que ser así. Por eso, hermanas, pues, escalar butacas con todo lo que te pasa. Yo lo estoy diciendo así y parece que no estoy diciendo teología, pero esto es la teología profunda de toda la vida, porque tengo esta forma de hablar, pero esto es muy profundo. Esta es la teología profunda de toda la vida. Es lo que os han predicado siempre diciendo, hermanos, el sufrimiento. Sin el sufrimiento no hay nada. Y es verdad, pero se puede decir con otras palabras. Se puede decir con otras palabras. Porque si se dicen con palabras culpabilizantes, lo mismo te ponen a ti como culpable de todos los sufrimientos que hay en el mundo. Que no, que yo no tengo la culpa de que los habitantes de Asia sean amarillos. Bueno, por lo menos lo llaman la raza amarilla. Yo no tengo la culpa, pero tengo la condición de pecador. Eso lo tengo clarísimo. Y por lo tanto tengo que pasar por ciertas cosas. Y ese pasar por ciertas cosas no debe escandalizarme a mí. No debe escandalizarme ni mis sufrimientos, ni mi humanidad. No debe escandalizarme ni mi pecado. ¿Qué voy a hacer yo? Pero tienes un remedio. Jesucristo cargó con todos tus pecados. O sea que el escándalo para el que tiene fe, el escándalo para nosotros, está asumido por Dios ya. Está asumido totalmente por Jesucristo y la carne de Jesucristo, para que tú seas libre, aunque tengan que suceder todas esas cosas en tu vida, porque solamente es en tu vida donde comprendes tú la dureza del pecado, pero también el amor de Dios, las maravillas de Dios.